Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, darle a usted la bienvenida en este programa de La Empresa de Hoy. Es parte de la barra de programas especializados que de lunes a jueves tiene para usted la estación de las noticias de 5 a 6 de la tarde. Y efectivamente, hoy todo lo relativo a la cuestión empresarial y económica la tenemos para usted aquí. Es miércoles ya, por cierto, 18 de marzo de 2026, y si le parece, vamos iniciando con la información que se ha generado la jornada de hoy. Vamos empezando con el dólar. El dólar este mediodía había alcanzado, o estaba mejor dicho, en una cotización de 17 pesos con 76 centavos. Esto, bueno, implicó una segunda caída, o dos sesiones consecutivas, más bien cae después de dos sesiones consecutivas con avances. Y el tema no queda aquí, porque ya una vez que se cierra la jornada, pues la divisa local cae y termina en 17.82 unidades por dólar. El día de ayer había cerrado la cotización en 17.66 unidades, de acuerdo con la información que proporciona el Banco de México, pero pues hoy se deprecia la moneda mexicana frente al dólar, y esto pues amplió el descenso en línea con otras monedas de la región en un mercado que reaccionó a la comunicación de la Reserva Federal estadounidense. Pues bien, le repito, hoy el dólar quedó en 17.82 unidades por billete verde, lo cual significa, al menos en el cierre de esta jornada, pérdida para el peso mexicano. Además de financiar a más micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES del país, como fue el compromiso en la Convención Bancaria del 2025, y apoyar la digitalización de la economía, la banca que opera en México ayudará a financiar los proyectos de infraestructura contemplados en el denominado programa del gobierno federal que ha llamado Plan México, para de esta manera impulsar a la economía y así crezca más de lo que lo ha hecho en los últimos años, de acuerdo a lo que dijo Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México. El líder de los banqueros detalla que para lograr ese fin, la banca destinará alrededor de 4.5 billones de pesos de aquí al 2030. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, mejoró su pronóstico de crecimiento para este año, pero advirtió sobre los efectos de la inseguridad y los conflictos geopolíticos en la economía mexicana. Gabriela Gutiérrez, quien es la presidenta nacional del IMEF, informó que el pronóstico de crecimiento se mejoró de 1.3 a 1.4% para este año. Sin embargo, destacó que dos eventos influirán en la agenda comercial y fiscal del país. El primero de ellos, según dijo, es la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ocurrido el 22 de febrero pasado, lo que generó una serie de narcobloqueos, ya que esto activa el debate acerca de la influencia de los cárteles en la vida diaria de México con Estados Unidos, justo en el momento de la renegociación del T-MEC. Y el segundo evento, de acuerdo con la presidenta nacional del IMEF, son que tienen efectos en la economía, por supuesto, es esta tensión entre Israel y Estados Unidos con Irán, luego de los ataques que los primeros dos hicieron, lo cual ha disparado el precio del petróleo. Y a propósito del T-MEC, habrá que decir que precisamente el día de hoy, funcionarios de México y Estados Unidos, y en el caso de México, hemos estado encabezados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y por parte de los Estados Unidos está el titular de la representación comercial de la Casa Blanca, Jameson Greer, quienes se reunieron hoy precisamente en Washington para comenzar las pláticas bilaterales formales de cara a la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá este 2026. El titular de Economía, Marcelo Ebrard, habría informado que el plan aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum para estas primeras conversaciones incluye la promoción de la permanencia del tratado, y la eliminación de aranceles. Ya veremos a ver qué esperamos buenas nuevas nos tiene Marcelo Ebrard. Y pasando a otras cosas, del 7 al 9 de septiembre, México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo. Así lo anunció la secretaria del ramo, Josefina Rodríguez.
Sale por primera vez de Europa, ha estado dos veces en España y en Croacia, sale del continente y llega a nuestro país. Será el 7, 8 y 9 de septiembre, será en el Autódromo Hermano Rodríguez. Habrá diferentes recorridos turísticos para nuestros afiliados, los 500 de la ONU Turismo. Habrá más de 40 ponencias de talla global en el tema deportivo.
Por otro lado, informó que en enero de 2026 se alcanzó un nuevo récord histórico de visitantes extranjeros con 8.84 millones, es decir, un 10% más que en el mismo periodo del año pasado, alcanzándose una derrama económica de más de 3 mil millones de dólares. También la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, señaló que regresa el tianguis turístico al puerto de Acapulco, teniendo por segunda ocasión carácter internacional, y anunció también cuál será el país invitado para esta emisión.
Ya viene el tianguis de Acapulco del 27 al 30 de abril. Además, se nos une puente, así que va a ser un fin de semana fenomenal para nuestro estado y para nuestro destino, que es Acapulco. Y será un tianguis internacional. La edición pasada la hicimos en Baja California. Recuerden que le llamamos binacional, pues sigue siendo ya de talla internacional. Antes solamente estábamos los estados y compradores de otros países. Hoy no, hoy nos acompañan también países, y nuestro país invitado es Colombia.
Colombia, el país invitado, con un saludo a la amplia comunidad de colombianos aquí en Guadalajara. Y bien, para este tianguis turístico en Acapulco se esperan 15.000 asistentes en el Hotel Mundo Imperial, con presencia de las 32 entidades y de 729 compradores de 17 países. Por otra parte, con una inversión de 30 millones de pesos, la empresa Mazapán de la Rosa y el Ayuntamiento de Tlajomulco anunciaron la transformación de la calle Juárez en el Paseo de la Rosa, un corredor gastronómico y cultural en el centro del municipio. El proyecto contempla la rehabilitación integral de 325 metros con concreto estampado, ampliación de banquetas, mejora del alumbrado, renovación de redes hidrosanitarias y adecuación de infraestructura pluvial. También se instalarán accesos distintivos y elementos que refuercen la identidad local, así como banderas de países a donde se exporta el producto. La obra, que durará aproximadamente 3 meses, será financiada en su mayoría por la empresa. Autoridades destacaron que la intervención busca mejorar la movilidad, atender rezagos y fortalecer la imagen urbana del municipio. Y bueno, hoy es un día especial porque se conmemora el 88 aniversario de la expropiación petrolera. Y la presidenta de la República señaló en una ceremonia que se llevó a cabo, por cierto, en Veracruz, donde se conmemoró esta fecha, dijo que nunca más se entregue la riqueza de México y nunca más se renuncie a nuestra soberanía. Escuchamos a la mandataria.
Que nunca más se entregue la riqueza de México, que nunca más se renuncie a nuestra soberanía, que nunca más se dude de la capacidad de nuestros trabajadores y nuestros técnicos. México seguirá siendo una nación libre y soberana, una nación que camina con la frente en alto, porque el petróleo, el gas, el viento, el sol y la riqueza de nuestra tierra tienen un solo dueño legítimo: el pueblo de México. México no se vende, México no se entrega, México se defiende.
Claudia Sheinbaum celebró la política energética de la 4T, pues gracias a la recuperación del Sistema Nacional de Refinación, dijo, no estamos sufriendo las consecuencias de la situación actual en el Medio Oriente. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto mis compañeros Víctor Morales y Berenice Flores, quienes atenderán sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta es el responsable esta tarde del control de audio, y ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, ya que hemos escuchado en este en esta entrada del programa cosas sobre el T-MEC, el Medio Oriente y demás. Bueno, pues déjeme decirle que precisamente hoy, con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, colaborador frecuente de este espacio y a quien le agradezco siempre enormemente, y él es jefe, por cierto, de Economistas de PKF México, vamos a hablar del panorama para México ante el conflicto en Medio Oriente y el T-MEC, que empezó sus pláticas formales el día de hoy. Y lo que usted desea aportar, ya sabe que aquí lo estaremos esperando a través de nuestras líneas telefónicas o a través de WhatsApp y Telegram con muchísimo gusto. Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos de vuelta entonces para entrar en materia con el licenciado Jimmy Cruz Camacho. Aquí estamos de regreso con usted, Jack, para comenzar el tema de esta tarde con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de Economistas de PKF México, a quien como siempre le agradezco su buena disposición por estar con la audiencia de Radio Metrópoli. Licenciado Cruz, ¿cómo está? Qué gusto saludarle y darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta ocasión.
Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Pues tenemos el comienzo de un nuevo conflicto que no habíamos previsto en las expectativas del 2026, y me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Efectivamente, yo creo que había cosas que no estaban previstas. Hoy vamos a platicar, para las personas que apenas nos están sintonizando, con el licenciado Cruz, jefe de Economistas de PKF México, sobre el panorama para nuestro país ante el conflicto en Medio Oriente y el T-MEC, el cual comenzó con esta ofensiva aérea por parte de Estados Unidos e Israel hacia Irán el pasado 28 de febrero, lo cual implica, licenciado Cruz, que ya llevamos 19 días. Y en esto que usted decía que no se esperaba, me llama la atención, porque esta ofensiva aérea, los Estados Unidos la habrían denominado Operación Furia Épica, ¿no?, e Israel Operación Rugido de León, algo que, de acuerdo, digamos, quizás ya fuera de la parte económica, pero algo que es furioso es de instantáneo, rápido, ¿no? Es una emoción contundente, pero que se va, digamos, de alguna manera rápida. El rugido de león es justamente, también podría decirse, muy muy efímero. Y pues nada de eso tenemos, ¿no? Hasta en el nombre me parece que va toda esta situación que está todavía teniéndonos como en ascuas, como se diría coloquialmente.
Así es, totalmente de acuerdo, Mercedes, y puede que no sea un conflicto de corta duración, y los efectos, mientras tanto, en tan solo 19 días ya se sienten en todo el mundo, Mercedes. Desde PKF México estamos monitoreando el comportamiento de los principales indicadores económicos y financieros, y por ejemplo te podemos decir que el petróleo, el Brent, que es el más comercializado en el mundo, ya sufrió un incremento desde los $82 previo al conflicto hasta los 102 y hasta $104 en este momento, mientras que el West Texas, que es otro de los barriles de petróleo más cotizados, ya tuvo un incremento del 20% en un mes y está en este momento rozando los $100 por barril. Para también poner en contexto, el efecto ha sido sobre los energéticos, y el gas natural también europeo ha subido un 18% en los últimos días, especialmente a raíz del cierre parcial del estrecho de Hormuz. El oro, ni qué decir, anda por las nubes, Mercedes. Llegó a los $2,250 por onza, y ese es su máximo histórico. Y esto se debe a que el oro, en estas circunstancias, es un activo de refugio. El PIB mundial, por otro lado, Mercedes, el FMI está estimando una reducción para este año 2026, que ya venía con una perspectiva moderada, va a reducirse el PIB mundial del 3.3% al 2.7%, según las previsiones de estos días del Fondo Monetario Internacional. Y los mercados bursátiles, que también son muy sensibles, no han estado exentos de volatilidad, y en los últimos 20 días han bajado los principales índices de las bolsas europeas y asiáticas entre un 5 y un 7%. Mientras tanto, el costo del transporte marítimo, que es un indicador importantísimo para acelerar o desacelerar el comercio internacional, ha aumentado. El costo de este transporte, Mercedes, entre Asia y Europa subió un 30%, lo cual, pues sin lugar a dudas, tendrá un impacto en el comercio mundial.
Licenciado, déjeme preguntarle, porque inclusive desde la parte económica, los especialistas en economía como usted vaticinaban o creían que este conflicto iba a ser realmente muy, muy, muy breve, casi prácticamente sin afectaciones en materia económica. ¿Por qué pensar que iba a ser muy corto desde la parte económica?
Sí, bueno, en realidad son escenarios difíciles de establecer, Mercedes. Muchas veces es difícil anticipar lo que los actores políticos van a decidir, y como ya hemos dicho en otras entrevistas, la economía tiene una fuerte influencia de las decisiones políticas, más aún si la política se torna en conflicto, es decir, se acaban los medios de comunicación pacífica y entonces se establecen las negociaciones por otros medios, que son los conflictos bélicos. Cuando se desata un conflicto bélico, Mercedes, normalmente se sabe cuándo empezó, pero es muy difícil saber cuándo va a terminar. Y por eso es que, pues también en estos días hemos estado monitoreando los impactos económicos para México. ¿Te parece que comentemos brevemente sobre eso?
Sí, pero por supuesto, adelante.
Mira, la inflación, por ejemplo, anualizada, Mercedes, ya tuvo un impacto en esta última publicación quincenal, y ya tenemos una inflación que va aproximándose a los niveles del 6%, Mercedes, cuando en diciembre estábamos en niveles de 4.8% anualizada. El peso mexicano también, como hemos visto, pues ha tenido una depreciación, Mercedes, de 16.9 pesos por dólar a 18.3, lo cual ya es una depreciación de 8%, es decir, que el peso ha sido afectado también por este conflicto bélico. Y la gasolina Magna, por ejemplo, ya subió un 12%, está ahorita en 26.2 pesos por litro. El diésel también ya subió un 10%, y esto tiene un impacto fuerte en el sector de transporte, y en esa medida tendrá un impacto, o seguirá teniendo un impacto, en la expectativa de inflación. Otros indicadores importantes, Mercedes, es que el costo de los fertilizantes ya subió de un 15 a un 20%, las exportaciones manufactureras en febrero ya cayeron un 3.5%, principalmente por disrupciones logísticas, pero también por el incremento en los combustibles y también por el descenso que se está observando en la demanda agregada de los Estados Unidos por consecuencia de esta guerra. Y también, pues, las remesas tuvieron un rebote ligero medido en pesos por la depreciación que tuvo el peso mexicano frente al dólar. Entonces, esta es una buena nota. Las remesas en pesos subieron un 7%. Así, los impactos para México, estos son impactos de corto plazo, Mercedes, y como en economía siempre lo hemos explicado, hay efectos de corto plazo y también hay implicaciones de largo plazo, y estos efectos de largo plazo pues también podrían experimentarse a lo largo del año.
Déjeme preguntarle algo, licenciado Jimmy Cruz, antes de irnos a la pausa comercial. Digamos que a estas alturas del partido, en estos 19 días que llevamos con este conflicto en Medio Oriente, y recuerdo que también llegamos a hablar con usted cuando empezó el tema de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, que también ciertamente pues ahí había algunos temas como los fertilizantes, ¿no? Entre algunos otros que preocupaban a este otro, a este lado del mundo. Le pregunto si hay algún punto de comparación, digamos, en el mismo tiempo en el que se suscitó la invasión de Rusia a Ucrania con lo que está sucediendo ahora entre Israel, Estados Unidos e Irán. Porque incluso también el propio Putin tenía en su presupuesto de tiempo, por decirlo de alguna manera, terminar rápido, llegar, invadir Ucrania, quedarse con lo que él quería y acabar rapidito. ¿Hay algún punto de comparación en la cuestión económica de preocupación o cuáles son las variables en esa materia que quizás puedan llegar a diferenciar un conflicto de otro?
Claro que sí, con todo gusto. ¿Lo comentamos ahora o esperamos el corte? Lo comentamos.
Me dicen que vamos al corte. Bueno, vamos al corte entonces para, ahora sí, no interrumpirle la...
Muy bien.
La explicación. Gracias, licenciado. Vamos entonces a la pausa y ya volvemos. La invasión de Rusia a Ucrania nos preocupaba en su momento hace 4 años, hoy a 19 días, 4 años que por cierto no hace poquito se acaban de cumplir de este, pues todavía de esta guerra, y ahora 19 días de lo que ha sido también el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Preguntándole al licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México, si ve alguna situación diferente, si hay variables distintas o quizás son las mismas variables de preocupación que a nivel económico deberemos de tener de este lado del mundo. Continuamos con usted, licenciado Cruz, ahora sí.
Qué pregunta tan interesante, Mercedes, el ponerlo en perspectiva, porque justamente la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, también disminuyó las expectativas de crecimiento mundial, Mercedes, tal como lo estamos viendo ahora en el conflicto en Medio Oriente. Y en el caso de la guerra de Ucrania, la expectativa bajó del 4.5% mundial a niveles del 3%. Es decir, que tuvo un impacto global mayor a 1.5%, Mercedes. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la guerra de Ucrania. En el caso de lo que va del conflicto en Irán, por ejemplo, ya en ese corto periodo de tiempo se está estimando una caída en la economía mundial del 0.5% del PIB. Si esta guerra se prolonga, Mercedes, evidentemente esto va a tener un impacto mayor todavía en la expectativa de crecimiento mundial. Y todos son escenarios, digo, evidentemente este es un conflicto del tipo cisne negro que se puede desarrollar en un evento inesperado si la guerra se complica, ¿sí? Y si se complica la guerra o se prolonga, entonces estos eventos que son altamente improbables, Mercedes, ahorita sí lo seguimos viendo como algo improbable, pero es posible, sí, pues tendrá un impacto todavía mayor en el crecimiento. ¿Cuáles son los factores innovadores de esta guerra? Pues bueno, uno de los factores más importantes, Mercedes, es que por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial, y eso pues tendría, si se prolonga esta guerra, pues tendría un impacto en el incremento en el precio de los energéticos. Eso lleva a un encarecimiento de la gasolina, y eso también pues nos lleva a un incremento en el transporte y en la inflación en general. Esto puede ser un factor disruptivo de las cadenas de suministro. Nuevamente tenemos un problema asociado a la integración de las cadenas mundiales, Mercedes. Entonces esto, pues sí podría tener un impacto, no sabemos si mayor, pero sí podría tener un impacto tan grande como lo tuvo o como lo ha tenido en su momento la guerra de Ucrania, Mercedes.
Ahora, licenciado Jimmy Cruz, hablando, digo, aquí hay otro componente interesante, importante e inclusive, no sé, hasta preocupante, o todo lo que termine en ante, ¿no? Parece que ya me salieron todos los antes. Me refiero a que, a México, por supuesto, somos vecinos de Estados Unidos que está involucrado justamente en ese conflicto. ¿Eso qué tanto nos va a pegar? Y ahora, dentro de este tema que usted también quiere abordar, que es precisamente la renegociación del T-MEC, estas pláticas que ya formalmente iniciaron el día de hoy en Washington, pues qué tanto ahora sí nos va a afectar que el vecino ande de peleonero allá cuando nosotros queremos hacer un acuerdo con él o seguir con ese acuerdo del T-MEC. Y volvemos a lo mismo, el tema monetario, porque yo no sé hasta qué punto también o la parte económica en guerras, pues requiere también hasta de permisos, ¿no? Para poder seguir peleándote, pues requieres dinero, lamentablemente. Ciertamente la guerra es toda una industria. Siempre nos han dicho que los Estados Unidos le convienen ese tipo de guerras, pero le conviene cuando está metido él en este momento, cuando están los Estados Unidos metidos en este conflicto. ¿Y cómo nos va a ir?
Sí, claro. Hay variantes, digamos, o hay escenarios. Evidentemente, México, como lo hemos comentado reiteradamente, ha apostado excesivamente su crecimiento a las exportaciones y particularmente a las exportaciones hacia Estados Unidos. Y eso es un error estratégico de economía elemental, porque bueno, si el 80% de tus exportaciones van a un solo mercado, cualquier situación que afecte a ese mercado, en este caso a Estados Unidos, pues va a afectar tus exportaciones y va a afectar todo el crecimiento nacional, Mercedes. En ese contexto es altamente probable que se le preste menos atención a la renegociación del T-MEC y es también probable que al existir una disminución en la demanda agregada en Estados Unidos, esto pueda tener como consecuencia también una necesidad menos urgente de negociar y de tener un tratado con Estados Unidos o un tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, con lo cual pues podríamos seguir con las mismas reglas que ya tenemos hasta el momento o posponer las conclusiones de la negociación. Todo es posible, Mercedes, todos los escenarios están abiertos. Ya sabemos que con el actual residente de la Casa Blanca todo puede pasar y se están manejando escenarios desde los más optimistas, los intermedios, hasta los más pesimistas, que también se puede dar, Mercedes, de que esta nueva ronda de negociaciones no llegue a ningún punto y entonces terminemos 2026 sin un tratado, con lo cual pues estaríamos hablando en términos lisos y llanos de una ruptura comercial con Estados Unidos. Todos son escenarios, evidentemente el más probable es que sí se va a llegar a un acuerdo, que sí vamos a tener reglas de origen revisadas, se va a poner el acento sobre la industria automotriz, pero bueno, esos son simplemente escenarios, y el que sea el escenario más probable que sí se va a llegar a un acuerdo, no quiere decir que va a suceder.
Dentro de lo que señalaba el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es que le había pedido la presidenta Claudia Sheinbaum, es que precisamente en las primeras conversaciones se hablara sobre, primero, la permanencia del tratado. Yo recuerdo varias de las, precisamente, declaraciones del secretario Ebrard que ha hecho la prensa, donde hacía mucho énfasis justo en este tema, la permanencia del tratado. Y también, por supuesto, este conflicto que le ha tocado a Ebrard ir sorteando cada vez que señor Trump se enoja y que dice, entonces hoy les pongo tantos aranceles, me enojo más, les pongo más aranceles, y que ha venido capoteando, que ha venido capoteando México. Estos dos puntos, la permanencia del tratado y la eliminación de aranceles, y como bien dice usted, licenciado Jimmy Cruz, pues son, hay escenarios, ¿no? Porque bola de cristal no se tiene. Quizás el más optimista o el que pareciera la corriente va hacia ese destino es a que permanezca. Pero ciertamente llama la atención el hecho de que se diga, lo primero que vamos a poner sobre la mesa es que sigamos con esto. ¿Eso qué significa? ¿Debilidad de México, por ejemplo, desesperación, conveniencia? ¿Qué significa, digamos, ese primer punto? Y bueno, y los aranceles también, por supuesto, como factores de inicio para las pláticas.
Sí, creemos que va a haber una negociación rápida y favorable. Eso es, digamos, el escenario optimista, Mercedes. Si no hay aranceles significativos para productos que cumplan con las reglas de origen, las exportaciones mexicanas van a seguir una tendencia de crecimiento del 3 al 4% anual. La inversión extranjera directa, Mercedes, que tiene una correlación importante con el comercio, sí, va a tener, se va a sostener en niveles de 35 mil a 40 mil millones de dólares, y el peso se mantendría estable en 18 unidades por dólar. Si la negociación se prolonga y hay tensiones, Mercedes, si tendría un impacto directo, se reduce estamos estimando que se va a reducir la inversión extranjera directa de un 10 a un 15%, y las exportaciones apenas crecerían un 1%. Este escenario, Mercedes, se conjuga también con un incremento o con una imposición de nuevos aranceles sobre los productos mexicanos. Si eso sucede, entonces vamos a tener una ligera depreciación del peso, o no tan ligera, depende cómo lo veamos, sí, en donde llegaríamos a finales de este año hasta 19 o 20 unidades por dólar. Esperemos que el escenario, digamos, que se realice sea el escenario más optimista, pero también tenemos un escenario pesimista, es decir, el tercer escenario, Mercedes, es una ruptura comercial que también se puede dar, sí, con nuestros socios comerciales, y en ese caso, si fuera el escenario, Mercedes, el PIB mexicano no crecería, tendría una contracción del 3 al 5%, el tipo de cambio llegaría a niveles de 22 pesos por dólar y la inflación en México rondaría el 8% anual. Habría otros riesgos mayores como desempleo en el sector automotriz, en el electrónico y el agrícola, y también habría una reconfiguración forzada de las cadenas de suministro, ¿no? entre México, Estados Unidos y Canadá. Y esto pues podría tener efectos importantes en México, como una crisis política interna y la pérdida de credibilidad en el gobierno actual. Por ello es tan importante, y por eso mismo la presidenta ha puesto tanto énfasis en que esta negociación sea exitosa, Mercedes. Por eso la gran presión que existe ahorita sobre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que como ya vimos, es uno de las dos columnas que lleva el mayor peso de gobierno, los temas económicos y comerciales, y el otro pues sería el tema de seguridad en manos del secretario del ramo, Mercedes. Así que así estamos con los diferentes escenarios. En PKF México estamos estimando que vamos a caer sobre el escenario 1 en una negociación rápida y favorable, pero como ya decíamos, todo puede suceder.
Oiga, en este tercer escenario que nos pone aquí sobre la mesa, licenciado Cruz, pues me ha dejado con la boca abierta, porque entonces estamos hablando que la dependencia de México hacia los Estados Unidos es mayúscula. O sea, no es
enorme.
No es cualquier cosa, pues.
No es cualquier cosa, es el 80% de nuestras exportaciones. Nos hemos tardado en sustituir mercados, porque no es tan rápido. Nos hemos tardado en desarrollar un mercado interno más fuerte, Mercedes, y nos hemos tardado en cambiar, en industrializar más la economía mexicana para ser menos dependiente de las importaciones y del comercio con Estados Unidos, porque hoy por hoy sí somos un país industrializado, tenemos cierta complejidad económica, pero somos de los más atrasados del mundo en cuanto a crecimiento económico y a distribución del ingreso entre la población, Mercedes, lamentablemente.
Licenciado Jimmy Cruz, tenemos que hacer pausa, ¿verdad, Gerardo? Hacemos una pausa y si nos permite un par de minutitos, estamos de vuelta con usted. Y nuestra audiencia, por supuesto. Ya regresamos. Estamos de regreso ya en la recta final, de hecho, de este programa La Empresa de Hoy, con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México, hablando del panorama para México ante el conflicto en Medio Oriente y el T-MEC, que ya empezaron justamente hoy las conversaciones para su permanencia y, en fin, para lo que se tenga que ajustar o desajustar, no lo sé. Pero bueno, licenciado Cruz, Déjeme hacerle una pregunta, porque me quedé girando un poco en este tercer escenario que ya nos explicaba en torno al T-MEC con los Estados Unidos. Hay algo que me llama también mucho la atención. Se dice, ¿no? México es el principal socio de los Estados Unidos. Y entonces, México rompe de alguna manera el T-MEC con los Estados Unidos y la vida como los enamorados, bueno, nos vamos a la cantina todos a llorar. ¿Haría lo mismo los Estados Unidos, si me permite la figura un tanto cuanto, pues, melodramática? Pero sí, dicen que México es el principal socio de los Estados Unidos y se da ese rompimiento, ¿Estados Unidos también se va a la cantina a llorar? ¿O nomás nosotros?
No, creo que nosotros principalmente. Estados Unidos tiene múltiples opciones de sustituir sus importaciones. De hecho, para nosotros Estados Unidos es todo y nosotros para Estados Unidos somos poco. Es decir, ellos tienen mucho más diversificada la industria, las fuentes de comercio mundial para ellos. México representa aproximadamente el 7% de la economía de Estados Unidos, Mercedes. O sea que si a nosotros nos pasa algo, pues a Estados Unidos le pasa poco.
Pero entonces, ¿por qué dicen que somos el principal socio? No entiendo.
Así es, el principal socio en términos relativos. Somos solamente el 15% de las importaciones totales de Estados Unidos. El 85% de las importaciones estadounidenses vienen de otros países. ¿De cuáles países? Bueno, pues ellos también importan de Canadá, de China, de países como Taiwán, Vietnam, Alemania, Francia, Brasil. Es decir, para que Estados Unidos esté tan vulnerable como México, te lo voy a poner en comparación. Para nosotros es suficiente una ruptura comercial con un solo país, que es Estados Unidos, para que nos pegue en el 80% de nuestras exportaciones o de nuestro comercio bilateral. Para Estados Unidos tendría que romper con 30 países del mundo. Es wow. Decir, 30 países del mundo concentran el 90% del comercio con Estados Unidos. Y México, aunque somos el principal socio comercial, somos solamente el 15% de su comercio con el exterior. Entonces, eso te pone en perspectiva la enorme vulnerabilidad que tiene la economía mexicana y que estamos como atrapados, Mercedes, que no hemos sabido cómo salir, no sabemos cómo salir de esa trampa en la que nosotros mismos nos metimos, y que pues definitivamente tendríamos que estar pensando ya en adoptar una solución. Y cualquier planteamiento que haya de política económica hacia futuro, Mercedes, tendría que pasar precisamente por esa diversificación comercial. Hay que intensificar tratados con otros mercados, por ejemplo, con la Unión Europea, con la región Asia-Pacífico y con Sudamérica, para reducir la dependencia que tenemos del 80% de exportaciones hacia Estados Unidos. Hay que incentivar también, Mercedes, las exportaciones de agroindustria, servicios digitales, etcétera, y de productos manufacturados a nuevos mercados. Esto sería una forma de empezar a romper esta enorme dependencia que tenemos. Y evidentemente también hay que tener un plan de contingencia fiscal, Mercedes. Hay que preparar escenarios de caída de exportaciones con la creación, hay que crear o tener fondos de estabilización y apoyo a sectores vulnerables. Y definitivamente, Mercedes, toda reconfiguración de la estrategia comercial tiene que pasar por una reconfiguración de la política fiscal, porque México sigue teniendo una enorme dependencia de un solo sector, que es el sector formal de la economía, para sus ingresos tributarios. Y como ya hemos dicho en otros programas, pues necesitamos incorporar a todo el sector informal y también al sector que está ligado a la criminalidad, regularizar, digamos, poner orden, establecer un estado de derecho fuerte para que la economía mexicana realmente se pueda reactivar hacia futuro. Suena a un gran reto, Mercedes, pero sí creemos que es posible.
Sí, lo hemos hablado en otras ocasiones, efectivamente, con usted, licenciado Cruz, pues es como tener la casa hecha un verdadero desorden, ¿no? Y no hemos empezado por adentro. Parece ser que queremos como más bien maquillar la fachada, ¿no? Pintarle ahí a la puertita, a la reja, pero lo de adentro ni asomar la nariz, como se dice. Ahora, precisamente dentro de este panorama para México, y ojalá que el tercer escenario, en el caso específico del T-MEC, por supuesto que no se dé, porque no es para nada deseable. Sí, me gustaría ya en estos pocos minutos que nos quedan, dentro de este panorama para México, ya a los mortales, como siempre le digo, mi estimado licenciado Jimmy Cruz, a los que vamos a pie, dentro de los indicadores que ya amablemente nos iba haciendo un desglose de lo que ustedes en PKF México han venido analizando, pues creo que quizás la parte más visible, o la que entendemos más el resto de los que no somos economistas como usted, por ejemplo, es que a lo mejor el día de mañana el jitomate, la tortilla o cualquier producto me va a salir un poquito más caro. Por ejemplo, aquí tenemos que usted nos dice que ya la inflación va en este momento, en lo que se puede medir en este instante, va más o menos en un 6%, la gasolina magna ha aumentado un 12%, y simple y sencillamente, quizás lo que debemos entender o lo que entendemos es: sube la gasolina, sube todo. ¿Debemos esperar un aumento considerable de uno, varios o todos los productos?
Sí, creo que definitivamente uno de los impactos que ya vamos a ver de forma permanente este año va a ser un incremento en la inflación. La meta de inflación del Banco de México tiene muchos meses ya sin cumplirse. La meta es de 3%. A principios de este año estábamos ya la inflación mexicana llegando a niveles del 4.8%, ahorita ya se está rebasando ese nivel, ya vamos en camino a que la inflación creemos que va a converger al 6%, y ese impacto pues definitivamente va a tener una repercusión en el poder adquisitivo de todos los hogares, Mercedes. Esto es lo que llamamos el choque energético, que viene acompañado de un choque inflacionario y fiscal, porque también esto va a traer evidentemente una nota, digamos, importante sobre las finanzas públicas, va a tener un efecto. Y el otro que estábamos comentando es el choque comercial, es decir, estamos ahorita yendo como en un tren que va a alta velocidad, pero que viene con riesgo de tener un choque con otros dos trenes, Mercedes, no solo con uno, con dos, que uno se llama energético y otro se llama comercial. Esperemos que la conducción de la política económica nacional logre evadir esos choques y que los efectos económicos sobre México se planteen siempre sobre los escenarios más optimistas, Mercedes.
Pues, licenciado Jaime Cruz, yo como siempre le agradezco infinitamente que tenga usted la deferencia para explicarnos y así entender, aprender de estos temas económicos en la voz de un especialista como usted. Y gracias por ser parte de los colaboradores de la empresa de hoy. Muy gentil, licenciado Jaime Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México.
Con todo gusto.
Le mando un fuerte abrazo, que esté muy bien.
Gracias.
Hasta luego. Y de esta manera hemos concluido este espacio, la empresa de hoy. Le agradezco, como siempre, infinitamente. Bueno, aquí rápidamente nos dice Marilú Morales. Esta es la soberanía de México y los infames de abrazos no balazos lo entregaron a los narcodelincuentes y lo saquean en lugar de invertir para progresar. Dependemos porque no hay otro país que nos pueda y quiera apoyar como Estados Unidos. Bueno, ahí su mensaje, Marilu Morales, gracias por su participación. Y a cada uno de ustedes también por su escucha, gracias. Que tengan una muy buena tarde. Soy Mercedes Altamirano y hasta el próximo miércoles en una emisión más de La Empresa de Hoy.